Está con nosotros alguien que cuando yo estoy nervioso tengo que hablar con él.
¿Ah, sí?
Porque tiene una facilidad de calmar cualquier situación.
Uy, uy, uy. Sí.
¿Viste que hay gente que te altera?
Sí.
Él es todo lo contrario. Padre Sebastián, ¿nació así o cómo fue? ¿Cómo está?
Soy así, ¿qué va a ser? Buen día y felicidades. De verdad que una alegría enorme. Tenía que pasarme por la radio para compartir con ustedes este momento tan lindo de celebración.
Estamos geniales. ¿Cuántos años tuvo como rector del seminario?
10 años. Una década.
Y también desde el seminario nos contaron que es fiel seguidor de Tupambay.
Sí,
la radio. Sí. O sea, va conduciendo, está con Tupambay y así, constantemente.
Siempre escucho la radio. Así que, para mí, bueno, han sido en estos 10 años de ejercicio del ministerio en el seminario también la cercanía de la radio para contar las actividades. De alguna manera son también promotores vocacionales, digo yo, porque al contar, al hacer entrevistas a los seminaristas, permiten que la gente vaya entendiendo de qué se trata esto, acompañando también con su oración, y por qué no algunos jóvenes, a través de las actividades que promociona la radio, que vaya picando esa semillita de la vocación. Así que muy agradecidos también por la cercanía en todo ese tiempo lindo que me tocó en el seminario.
A nosotros siempre nos llama la atención el hecho de que es una familia enorme. Siempre decimos una casa gigante. Entonces, todo lo que cada uno piensa, como vive uno en su casa, multiplica por 30, 35, tal dependiendo cual. Cómo va la cosa, sí, pero sí, son sí. Un montón. Ahora, es interesante la vocación. Vez pasada estábamos charlando justamente con alguno de los chicos del seminario y tenés pibes muy jovencitos y gente no tan jovencita. Después había alguien que creo que era policía, después hay otro muchacho que es de Venezuela, hay otro que es de la chacra, hay otro que es de la ciudad. Y eso es interesante cómo se generan vocaciones en los lugares a veces más insólitos.
Dios llama a donde quiere, a quien quiere, no por nuestros méritos, sino por amor, ¿no? Y bueno, la respuesta que cada uno le va dando, porque también son procesos, la respuesta es siempre progresiva. Hay una respuesta inicial, pero que después se va actualizando, se va haciendo cada vez más firme hasta que llega a la ordenación. Y bueno, las historias de vida, la procedencia de cada uno, la edad, son todos factores que van coadyuvando para ir respondiendo desde donde están y de lo que son, ¿no?
Es una cosa fantástica. Quizás es uno de los misterios que uno no puede terminar de entender, de cómo es posible, o en qué contexto, o en qué momento.
Y hay que dar gracias a Dios porque esa diversidad que se da en el seminario obviamente tiene un correlato después en el ministerio sacerdotal y en el presbiterio que tenemos. Con el obispo siempre hablamos que gracias a Dios tenemos un presbiterio que vive la comunión con luces y sombras, pero es interesante porque no es que todos los curas tienen el mismo estilo, sino que hay una riqueza, una variedad sana, pero que dentro de esa variedad de formas de pensar, de ejercer el ministerio, hay una comunión linda. Y eso hay que darle gracias a Dios. Hay diócesis que a veces son más complejas, si uno escucha que hay ideologías que separan al clero. Nosotros tenemos por ahí algunos acentos, en algunos curas, en otros, pero cuando tenemos los encuentros de, no sé, de formación presbiteral o de retiro, se ve esa diversidad, pero en un clima de profunda comunión. Bueno, nos alegra un montón.
Y otra cosa que sí es muy, muy bonita, y la importancia de tener un seminario dentro de la diócesis, es que son vocaciones que surgen de nuestra diócesis o de la provincia en general, pero con un conocimiento profundo de vivencia de la misma idiosincrasia del pueblo al que tiene que servir.
Sí, entonces, eso ayuda un montón.
Hay una diferencia.
Sí, es cierto que la realidad ha hecho que en la historia de nuestra diócesis hayamos tenido que mandar a estudiar en otros seminarios. Es lo que le pasa a muchos en estos contextos donde tienen pocas vocaciones y es difícil sostener un seminario en la propia diócesis o en la propia provincia, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que gracias a la providencia podemos sostener el seminario aquí en la provincia, lo significativo que es para los muchachos y para los sacerdotes poder formarse en el propio lugar, en la propia idiosincrasia.
Entonces, cuando tenés que pastorearnos en una comunidad en el medio de la chacra, conocés perfectamente cómo es la idiosincrasia de nuestra gente del interior, o cuando tenés que ir a algún pueblo, a alguna ciudad un poquito más grande, estás manejando exactamente el mismo lenguaje, ¿no? Y conocés lo duro que es la vida, lo que hablamos siempre acá en las noticias, a veces el tema de quién está en la chacra, o tiene que lidiar con un montón de cosas que le exceden, como decimos siempre. Tenés que lidiar con el clima, con los bichos, con esto, con la lluvia, con la seca, y aún así sobrevivir en un contexto que a veces es hostil con uno, que es la tierra. Lo mismo un tarefero, pero también la gente que está laburando, un maestro, una enfermera, o situaciones totalmente distintas. Pero conocer cada uno de ellos te permite acompañarlos espiritualmente desde un lugar mucho más privilegiado. Si yo tuviera que venir, suponte, de España, que allá se vive de otra forma, o de Europa, no sé, Alemania, ¿por qué tanto les cuesta, tan difícil? Entonces, entenderlo desde acá, con nuestra mentalidad, con nuestra gracia, se me hace que es más cercano todavía.
Sí, sí, es una gracia. Es una gracia.
Y ahora, hablando de gracia, se nos vino, le decía al padre hoy fuera del aire, ¿y dónde está? Y me dice, uy, es así. Fue lo primero que me dijo. Uy.
Muy amplia la pregunta.
Sí, sí, sí.
No, la respuesta.
Yo no sé si me quiso decir cómo te lo explico, ¿no? Pero bueno. El uy ese se traduce hoy, está abocado directamente a trabajar desde la curia.
Sí, bueno, yo ya era vicario general hace un par de años y ahora...
¿Qué es ser un vicario general? Para la gente que no sabe.
El vicario general es el que le ayuda al obispo en el gobierno de la diócesis. Mm. Así que, bueno, las veces que el obispo necesita alguna ayuda puntual, vivo con él ahora, así que tenemos un diálogo bastante más frecuente y más fluido. Antes, con mi tarea en el seminario, por ahí era resolver por teléfono algunas cosas, ahora, como vivimos, podemos compartir mucho más de la pastoral. Y bueno, ha crecido tanto la diócesis, son tantos los desafíos, que él me pide que lo supla de repente en algunas fiestas patronales, en confirmaciones, en visitas a las capillas, también en el acompañamiento del clero, porque tenemos muchos sacerdotes jóvenes que también a veces reclaman algún acompañamiento, alguna presencia. Y bueno, donde el obispo no llega, por ahí puedo ir yo. Uh-huh. Después todo el tema educativo, que es diversísimo y amplio. Yo trabajo en el Instituto Montoya y ahora hace poquito fui nombrado presidente de la Fundación UCAMI. Así que es un desafío y una responsabilidad nueva también acompañar todo eso. Bueno, en fin, el abanico es grande. Quizá en el seminario era como muy intenso, porque la vida del seminario es muy intensa, pero como focalizada en un lugar. Claro. Y ahora me toca estar un poco arriba del auto y viajar y recorrer la diócesis.
Con una valijita extra ya para cual, los tipos sí, de clima y todo.
Exacto, exacto.
Por si no vuelvo hoy, entonces sí, te tengo la ropa
sí,
para cambiarme
para
mañana.
Quedarme en el camino. Ah. Muy lindo, la verdad que...
Pensaba, padre, nuestra diócesis es producto de trabajo, obviamente, de preocupaciones, de trabajo y con asistencia del Espíritu Santo y de Dios, que es increíble. No todas tienen seminario y no todas tienen radio. Lo charlábamos el otro día con un señor ese tema. Porque uno piensa, bueno, pero la radio de la diócesis es la nuestra. Pero hay otras diócesis que no tienen una radio, que no tienen un medio de comunicación y necesitan valerse de otra forma para comunicar. ¿Qué significa o qué valor le da usted, padre, al medio de comunicación católico puntualmente?
Mira, hay dos elementos que son centrales en la vida cristiana y que en la radio me parece que se conjugan armónicamente: la caridad y la verdad. Y una se tiene que dar en la otra. Caritas in veritate et veritas in caritate, para decirlo en la frase latina. Y creo que la radio, porque no, sobre todo como está pensada aquí, porque esta es una radio católica, pero la gente que nos escucha sabe que no es que estamos todo el día rezando el rosario, que es muy lindo, no digo que esté mal, pero de repente en las informaciones, en las noticias que van dando, están los programas deportivos. Es una manera de vivir, el eslogan de la radio, de vivir la verdad, ¿no? Siendo creíbles. Y es una verdad que se vive en la atmósfera, si quieren, de la caridad, del amor. Porque tratamos de dar noticias desterrando el amarillismo, tratando de no seguir agendas materialistas que se imponen. Eso hace a la atmósfera de la caridad. Uh-huh. Entonces, digo, es una herramienta valiosísima, la verdad, poder transmitir el evangelio, el amor, la caridad, en la perspectiva de la comunicación muy ligada a la verdad. Y bueno, tenemos que dar gracias a Dios también que a lo largo de tantos años se viene sosteniendo la radio y es un instrumento muy, muy, muy valioso.
Yo me acuerdo la frase de la abuela, era, dijo la radio.
Ah, sí, sí, sí.
Y vos sabés que eso me quedó mucho en cuanto a conciencia, es decir, el peso de lo que se dice, cómo lo recibe la gente. Pero sí, ella me decía como si fuera palabra de Dios.
Si lo dijo en la radio, es así. Eso implica una responsabilidad grande para los que hacen radio, ¿no?
Sí.
Y también hay que decir que nuestros contextos han diversificado las voces, entonces capaz que uno más joven ya no te va a decir dijo en la radio. Sin embargo, el compromiso de esta radio en particular mantiene vigente eso, porque hay muchos medios de comunicación, pero si lo dice en Tupambaé,
sí,
lo dijo en Tupambaé.
Chequealo ahí.
Exacto, es una voz autorizadísima de la Iglesia, muy ligada al compromiso moral que tiene la Iglesia, que todavía sostiene en los contextos de nuestra realidad, de nuestra región, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy lindo, pero implica también una responsabilidad grande que creo que se sostiene gracias a los que trabajan aquí en la radio, ¿no? Porque no es algo que se da por descontado en nuestra época, sino que tiene que ver también con la seriedad con la que encaran el trabajo.
Y a veces nos pasa, y yo esto lo he agradecido toda la vida desde que estoy acá hace 18 años, la libertad de trabajar, pero al mismo tiempo conscientes de que te están delegando una cuota de responsabilidad enorme. Porque muchas veces la gente cree que lo que yo digo avala al obispo. Exactamente, no está enterado, pero delega una responsabilidad, una cuota de responsabilidad enorme de estar frente al micrófono y ser conscientes de lo que uno dice. A veces es el mensaje de otro, que es lo que decimos siempre con Betty, tratar de ser entre las noticias, traer la buena noticia, ¿no? Y por ahí es un desafío diario que nosotros lo hacemos y casi instintivamente, pero en el fondo es un desafío enorme, no deja de serlo. Más de una vez pensamos en no nos interesa tener la primicia, porque a veces decimos, pero ¿para qué querés tener la primicia? Si hoy la primicia, ¿cuál es? Si la gente tiene un celular a mano, está en la calle, eso.
No. Siempre llegas tarde, digamos.
Exacto.
Sí. Pero aparte, lo que implica a veces regirse por la prisa de la primicia, ¿no? Con las fake news que están al orden del día, podés pifiarla mal, digamos. Entonces, la responsabilidad también de tomarse el tiempo. Y creo que no solo el qué se comunica, sino sobre todo el cómo se comunica. Y creo que en eso, yo hablaba de una atmósfera, creo que la atmósfera que puede imprimir la radio en nuestra sociedad es recontra importante, ¿no? Porque tenemos atmósferas de crispación permanente, de violencia, de agresión, de grieta. Bueno, poder contribuir desde nuestro lugar creo que es algo muy, muy eclesial y muy evangélico, a tratar de poner un horizonte de esperanza aún en medio de las noticias complicadas, porque no es que maquillamos las noticias para dulcificarlas, la damos en la verdad, pero ligadas a la caridad, volviendo a lo que decía al inicio, ¿no? Dentro del ámbito de la caridad,
¿sí? Estamos con 22 minutos, no sé cómo estamos de tiempo, padre. Yo
pasaba a saludarlo.
Él pasó, ¿no?, a saludar, claro. Esto es una zona donde no sabemos si todavía es un lomo de burro o es la zona de peaje. Acá queda. Todos creen que pasan. Y dicen, voy a pasar un ratito. Sí, pase por el peaje y se queda por acá. Padre, te agradecemos mucho, de verdad. Ustedes, y gracias por este tiempo que nos regalás.
Hermoso que hacen.
Reflexionar, gracias, también es parte de nuestro trabajo y nos encanta que lo puedan hacer, que lo podamos hacer juntos. A mí me gusta mucho porque hay un se está dando, que se están animando. No sé fuerza de qué será, pero de a poquito empezó uno, después vino otro, después vino. La cantidad de sacerdotes que tenemos hoy que están en este medio es impresionante. Evan, padre Leandro, padre Miguel, padre Sebastián, el padre Alejandro Cañete, uh-huh, con su programa.
Y de ahí multiplica también.
Exacto. El obispo los miércoles. Uh-huh. El padre Carlos, cuando vino, que fue genial, dijo: yo agarro el Loreto, yo vengo, qué sé yo, a las 1 de la mañana. Sí, en la transmisión.
El horario a veces complicado, levantando el ánimo. Sí.
Y él vino, y todos decíamos: pero padre, ¿usted está seguro? Que mira que somos. No. Yo vengo, yo voy a hacer, qué sé yo, me agarro. Y lo hizo genial. Y me encanta que los sacerdotes también interactúen con nosotros a través de la radio, que puedan desplegar, y cada uno con un carisma distinto y una forma de ser distinta, les encanta. Yo creo que cada uno también siente como parte de su casa esto, y es fantástico. La verdad que a nosotros nos gusta muchísimo compartir con todos.
Es una especie de prolongación espiritual la radio de la realidad eclesial, parroquial. Entonces sí, lo sentimos realmente así, sentimos que es parte de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de nuestra casa, y creo que la gente, y ojalá sea así, nuestros oyentes, también vayan sintiendo que la radio es su casa, ¿no? Eso es muy importante, porque de alguna manera es una vivencia de otro modo de lo que es ser comunidad eclesial, ¿no?
Feliz cumpleaños, padre.
A ustedes también.
Muchas gracias.